dolorosa, muy dolorosa. Se pasaron momentos demasiado tristes, demasiado dolorosos.
Muy contenta por las parejas que en realidad lo van a poder aprovechar, y lamentablemente para mí ya es un poco tarde.
Estas voces forman parte de las parejas que han pasado por un largo y doloroso camino para que la fertilización in vitro sea una realidad a nivel público. El pasado miércoles 17 de julio, la Caja Costarricense de Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de Salud, dieron el banderazo de salida a la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, ubicada en el Hospital de las Mujeres. Este centro representa la ilusión para muchas parejas que, aunque tienen claro que el sueño puede ser el no esperado, hoy hay esperanza. Esa esperanza surgió en marzo del 2016, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo sí a un decreto ejecutivo que emitió la administración Solís Rivera para retomar esta técnica en el país. Antes de este decreto, en Costa Rica la práctica se realizó desde el año 1995 y hasta el 2000, cuando la Sala Cuarta prohibió este procedimiento alegando que atentaba contra la vida y la dignidad humana. Retomar la fertilización in vitro en Costa Rica llegó tarde para varias parejas, a las cuales le ganó la edad. Sin embargo, con la apertura de este centro, la esperanza regresa a mujeres que suman años de esperar. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, explicó que ya hay 15 mujeres en espera por este procedimiento.
Ya hay una lista de 15 parejas que están ya listas para iniciar el procedimiento. Hay toda una serie de pasos, de consultas, de preparación, de análisis, de laboratorio, que se hacen previos a lo que es ya el procedimiento de alta tecnología, pero ya están identificadas esas 15 parejas y, bueno, el lunes empiezan.
Mauren Alexa Chacón forma parte de las 15 parejas en lista. Su cita es en septiembre, una cita que la llena de ilusión y de temor. Esta mujer de 41 años, vecina de Desamparados, suma 14 años de luchar por ser madre.
Dolorosa, muy dolorosa. Se pasaron momentos demasiado tristes, demasiado dolorosos, que todavía al recordar es un nudo en la garganta. Desde el momento en que a uno le dicen en la carita, mira, ya cumplió con el protocolo de lo que podemos hacer y de aquí en adelante no hay nada que hacer, tienes que ir a otro país si quieres hacer una fecundación in vitro. Y después de ahí todo lo que fue el proceso legal para que esto se llegara a dar, sido muy doloroso, y no solo para mí. Tengo amigas que me han llamado para decirme, ¿usted sintió lo mismo que sentí yo? El día del juicio, el proceso, todo esto, sí, todas hemos sentido lo mismo. Todavía se hace un nudo en la garganta al recordar, pero bueno, gracias a Dios que ha valido la pena.
Mauren tiene claro que el camino que le queda por recorrer es doloroso, pero la sostiene un sueño, el sueño de dar vida.
Es la vida, es el sueño de la vida de cualquier pareja. Entonces, solo el hecho de saber que existe la posibilidad, que el centro está en la Carib y que puede suceder, si Dios lo permite, como le digo, no hay palabras para describirlo.
Carla Cubero, de 45 años, es otra de las mujeres que hacen fila por este procedimiento. Sin embargo, la FIP llegó tarde. Aunque para ella esta técnica no llegó a tiempo, celebra que hoy otras mujeres puedan cumplir su sueño.
Bueno, en lo personal, muy contenta por las parejas que en realidad lo van a poder aprovechar. Y lamentablemente para mí ya es un poco tarde, por lo que también considero deberían de priorizar a las parejas que tienen en lista y darle más atención a esto. Y bueno, no, qué bien por los que vienen y por los que tendrán la oportunidad de ser padres y que este país ya haya hecho apertura mental de la importancia de esto para no dejar truncados sueños a familias que desean ser padres.
Ya escuchamos las voces de quienes han recorrido un largo camino en busca del sueño de ser madres. Ahora escucharemos las voces de quienes estuvieron al lado de estas parejas dando la pelea para que la Seguridad Social hoy pueda realizar esta técnica. Cubermay, defensor de los derechos humanos y abogado de las parejas que demandaron al Estado, calificó la apertura de este centro como un triunfo.
Representa sobre todo para las parejas y matrimonios que han, digamos, dado esta lucha, un triunfo y una gran alegría, porque pues se materializa la posibilidad de que todos los costarricenses tengan acceso a esta técnica, ¿verdad? Tan necesaria para todas aquellas personas que tienen infertilidad. Debo mencionar que desde mediados de 2016 ya también había entrado a operar una clínica particular, producto de la misma lucha que logramos el levantamiento de la prohibición, y a la fecha de hoy pues hay más o menos 300 embarazos en Costa Rica que se han dado con esta técnica.
Esta unidad de medicina reproductiva de alta complejidad también embarga de felicidad al abogado Boris Molina.
Hace unos pocos días tuvimos la oportunidad de ir con el juez Pazmiño de la Corte Interamericana a hacer una evaluación de esta unidad, y tuvimos la oportunidad de ir con la señora Iliana Enchoz y con el señor Miguel Yamuri, víctimas originales de este caso, y lo más impactante era ver a doña Iliana llorando porque estaba ella presenciando, digamos, un sueño que ella no lo pudo cumplir en lo personal, pero que ella trabajó específicamente para que muchas personas pudieran lograr tener la oportunidad de tener hijos. Imagínense que para nosotros es algo maravilloso poder visualizar que personas de escasos recursos y de zonas alejadas del país hoy puedan soñar con una opción real.
Pero no podemos dejar de lado al ginecólogo Gerardo Escalante, quien implementó la técnica de fertilización in vitro en Costa Rica. Para Escalante, la lucha de 17 años hoy tiene sus frutos.
Yo pienso que todo el país debe estar muy contento y muy satisfecho de que la fertilización in vitro se haya logrado dar en Costa Rica después de 17 años de lucha, que fue una lucha muy dura. Y que ahora precisamente sea la Seguridad Social la que también inicie con esta actividad, sobre todo para el mundo de pacientes que por razones económicas no tienen acceso a fertilización in vitro a nivel privado o a nivel internacional. Yo tengo la impresión de que uno de los principales logros no solo es restablecer la fertilización en Costa Rica, sino el hecho de que también la ofrezca la Seguridad Social.
Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio el aval para que el país retomara la fertilización in vitro, dos clínicas a nivel privado empezaron a practicar esta técnica. César Gamboa, director de la Dirección de Garantía y Acceso a los Servicios de Salud, explicó los requisitos que deben cumplir las clínicas que opten por realizar este procedimiento.
Son centros diferentes, es decir, no es un consultorio, sino que es un centro muy, muy especializado, que por lo tanto tiene que tener ciertas características que permitan la aplicación de la técnica. Tiene que tener recurso humano muy capacitado y especializado, ¿verdad? Tiene que tener ciertos planes de emergencia, tiene que tener ciertos requisitos y documentaciones que permitan el registro de todos los procedimientos que ahí se realizan. Y ya con respecto a la norma de la técnica, pues igual tiene toda una serie de requisitos que permitan que esto se haga de una manera ética y bien regulada.
Con dos clínicas realizando fertilización in vitro a nivel privado y una a nivel público, la esperanza de ser madre late con mayor fuerza en cientos de parejas con problemas de infertilidad. El camino fue largo, la lucha intensa. Pero hoy, Costa Rica permitirá a decenas de parejas cumplir con uno de los sueños más sagrados del ser humano. Que luego de una espera tan larga y llena de emociones, un pequeñín los llame mamá y papá. Le informó Karina Porras, edición Víctor Peralta, bajo la dirección de Randall Rivera.